feliz día de la libertad de prensa, aunque sea un día tarde, un día atrasado, y que no sea momento de festejo. Quiero decir antes que nada que en este momento, en este preciso momento, estoy con un nudo en la garganta al enterarme de que falleció Tom Lupo, el querido compañero Tom Lupo. Con él hicimos tarde o temprano, allá por 2008, 2009, en Radio Nacional, un tipo formidable, además de un excelente profesional, ¿no? Así que bueno, un poco de tristeza al empezar el día con esta noticia, ¿no?
Sí, no nos acordábamos exactamente que había estado en tu espacio periodístico. Sí tuvo en las trasnoches, ¿te acordás que Tom también en los últimos tiempos en Radio Nacional estuvo en la trasnoche, estuvo a la medianoche? Así que había estado con vos también haciendo tu programa.
Sí, 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 habíamos con Tom no habíamos hecho la tarde, el regreso, durante 2 o 3 años, y fue una experiencia genial. Tom era además un tipo muy querible, muy componedor en los grupos, ¿viste? Si había alguna bronca o algo, él era el primero en tratar de desactivarla con sus recursos de psicólogo, porque además era psicólogo y poeta. En fin, es un recuerdo muy lindo y triste por sus últimos años, ¿no? Sufrió un accidente que lo dejó con muchas dificultades y, bueno, sobrellevó esa última parte de su vida. Así que un recuerdo para él. Cuando estamos hablando de la libertad de prensa, cuando queremos una prensa libre, pluralista e independiente, asunto que no existe ni acá ni en ninguna parte del mundo.
Ni con pandemia ni sin pandemia.
Claro, con pandemia y sin pandemia, ¿por qué no hay libertad de prensa? En primer lugar, por la concentración de medios. Es decir, la concentración de medios está jugando en contra de muchas cosas en una sociedad democrática. Por un lado, implica una presión enorme a los gobiernos. Esto de que 2 o 3 tapas de Clarín desestabilizan a un gobierno es una presión enorme contra los gobiernos, porque no es ya un medio criticándolos o presionándolos, sino un conjunto de medios, que a veces llega al caso de Clarín, que son creo que 300 medios, donde además hay intereses de todo tipo económicos que operan sobre cómo se informa. Entonces, es una amenaza para los gobiernos, es muy negativo para los trabajadores, te echan de Clarín y estás echado de 300 medios, sí. Lo digo por experiencia directa, vos ya no podés trabajar en los medios de ellos. Es muy negativo para el derecho a informarse de los ciudadanos, porque los medios configuran verdaderos monopolios de la opinión y se valen de todo tipo de cosas que afectan el derecho a informarse, empezando por las fake news, por las escuchas ilegales, por el ocultamiento de información, por las maniobras de extorsión, como hemos conocido con el caso muy reciente de Daniel Santoro, ¿no? Está procesado. Es decir, que los medios acuden a todo tipo de operaciones, mucho más cuando son tan poderosos, y todo ese circuito de mentiras y de ocultamientos daña profundamente la capacidad de los ciudadanos de informarse, ¿no? Y también la concentración de medios es negativa para la mayoría de los medios medianos y pequeños, que tienen que estar luchando contra el gran medio que además es dueño, por ejemplo, del papel prensa, como sucede en este caso. Es decir, por donde lo mires, la libertad de prensa está dañada por esta realidad de la concentración de medios. Y aún en Estados Unidos, donde hay algunas reglas que le ponen más límites, sí, a la concentración de medios, no pueden tener un diario si tienen un canal, etcétera. Sin embargo, eso se va sorteando, y el propio Noam Chomsky en una entrevista me señalaba cómo cuando, por ejemplo, un país como Estados Unidos va a una guerra, en aquel momento fue en 2003 cuando Estados Unidos invadió Irak, los grandes medios, el Washington Post, el New York Times, que son modelos de periodismo para el mundo, se alinean con el poder, ¿viste? Y reproducen sus mentiras. Recordemos aquellas mentiras de que Saddam Hussein y su gobierno tenían armas de destrucción biológica, todo es mentira que reprodujeron esos grandes diarios. Quiero decir, vemos todo ese panorama de engaños, de presiones sobre los gobiernos, de ocultamiento, de operaciones políticas sucias, que justamente apuntan a destruir la libertad de prensa, ¿no? Por eso digo que no existe acá ni en ninguna parte.
Vos mencionabas la guerra en Irak, me parece que fue un hito determinante también, Jorge, para entender esto que estás marcando, de cómo esta nueva era, estos nuevos tiempos acompañan esta mirada periodística, donde en el fondo, cuando las papas queman, están todos encolumnados, ¿no? Me da la sensación eso. Recordaba exactamente ese tratamiento que se le dio a la guerra de Irak, a la invasión en Irak, en
definitiva. Claro, porque fíjate, yo creo que pocos gobiernos han mantenido un clima de libertad de prensa como el gobierno de Alberto Fernández. Y sin embargo, las operaciones agresivas de los grandes medios en contra de la pandemia y demás son terribles. Acuden a todo tipo de mentiras y de ocultamientos, en un cuadro de una sociedad que está polarizada y con la muestra de un gobierno que dice yo no voy a confrontar, no salgo a confrontar, da entrevistas a todo el mundo, a los periodistas más enrolados en el macrismo de todos estos años, y sin embargo el ataque es permanente, es decir, la sociedad se polariza. Al mismo tiempo, otra cosa que pasa también es la siguiente. La población, los argentinos votaron casi en un 50% por este gobierno popular. Pero esa realidad de opiniones políticas, si querés, no se refleja en el reparto de las audiencias. Los grandes medios dominan prácticamente el 90% de las audiencias con sus ideas neoliberales. Y eso no tiene nada que ver con el país que ha votado, que ha expresado sus opiniones, que por lo menos en un 50% ha apoyado un gobierno con otras ideas, un gobierno que se plantea la inclusión, con sensibilidad para los sectores vulnerables. Entonces digo, y en cambio, los sectores que pueden sentirse más identificados con este gobierno, que votaron las mayorías y que aprueban, como muestran las encuestas, mucho más, incluso de los que lo votaron, sin embargo, los sectores en los medios más identificados con esta propuesta son las minorías, somos las pequeñas audiencias de la M990, de Radio Nacional, de la ex Radio de las Madres, de Radio Cooperativa, de Radio Rebelde, todos diseminados en pequeñas audiencias, las ideas que sustentan a un gobierno que tiene el apoyo de la mayoría, mientras que las grandes audiencias están copadas por estos grandes medios con sus ideas neoliberales, ¿no?, y anti-Estado.
Buen día.
Esta es una distorsión también para mostrar el paisaje que hoy podría verse con el apelando al tema de la libertad de prensa.
Buen día, Jorge. Gianni te saluda. En este sentido, ¿qué herramientas quedan frente a esto?
Perdón, te pediría un poco más de retorno.
Sí. No escucho. A ver ahí, ¿me escuchás ahí?
Sí.
¿Qué tal? Gianni te saluda, Jorge. En este sentido, ¿qué herramientas crees que quedan justamente para contrarrestar esto?
Bueno, yo creo que la transparencia en el gobierno es fundamental. Creo que la ley de medios sería una herramienta que habría que retomar. No casualmente fue suprimida por el macrismo, porque no quería voces disidentes. Digo, estoy entre aquellos que sufrieron la persecución del macrismo. Porque además, cuando yo te decía que la concentración mediática perjudica a los trabajadores porque te despiden de un lugar y es como si te despidieran de 300 lugares. Yo fui despedido junto con un grupo de colegas que conducíamos programas en Radio Nacional hasta el fin de 2015. Fui despedido por Hernán Lombardi y Macri, y no solo despedido de los medios públicos, sino que con todo el discurso de Lombardi y de Macri estigmatizándonos, los kirchneristas era mala palabra, es decir, ser disidente era mala palabra, con todo lo que dijo de nosotros como fanáticos mesiánicos y demás, estaba diciéndole a los medios privados, por si alguno quería contratarnos, ojo con esto, porque ellos manejaron la pauta nacional, la de la ciudad de Buenos Aires, la de la provincia de Buenos Aires, las más frondosas en términos de inversión publicitaria, y tenían una capacidad de daño terrible para aquel empresario que, aunque no coincidiera con nuestras ideas, pudiera tener intenciones de contratarnos, de manera que nos provocaron un destierro directamente laboral, donde no se contrataban ni los medios públicos ni los medios privados por las dudas. Esa capacidad de daño, multiplicada por la concentración de medios, recordás que a mí me echó, y a mis compañeros, Ana Gersenson, antigua trabajadora de Clarín, esposa de una de las firmas más notorias del diario Clarín, Fernando González, y empezaron a incorporar personal del grupo Clarín a la Radio Nacional, a la que fueron hundiendo de una manera terrible en materia de audiencia y de otros desastres que le hicieron. Es decir, que ahí también estaba Clarín, hasta metido en los medios públicos operando, y la herramienta de la ley de medios, que nunca se logró implantar del todo, fue suprimida directamente. Bueno, esa herramienta debería ser retomada, entre otras, y revisar cómo actúan esos sectores y cómo estos grupos monopólicos operan sobre los medios públicos también y sobre la realidad, ¿no?
Bueno, de aquellos años que vos estabas recordando, hace 4 años, tampoco mucho, todos también recordamos aquel momento en que Ana Gershenson admitió que te estaban siguiendo el Twitter, ¿no? Que estaban siguiéndote en las redes sociales para precisamente contribuir a esa estigmatización de lo que significaba ser kirchnerista en aquel momento.
Sí, sí, bueno, a mí me quedó la chapa esa. Exacto. De te revisamos el Twitter. En realidad era un Twitter que yo le había escrito a ella porque estaba diciendo mentiras en la radio, diciendo que nuestros contratos vencían a fin de año y que no tenían ni siquiera que notificarnos de nuestros despidos y que no eran despidos cuando yo llevaba 8 años trabajando en Radio Nacional. Entonces le planteé cómo se sentiría ella si la echaban de Clarín y no le notificaban su despido, y eso lo consideró agresivo. En realidad fue un anticipo de cómo opera el macrismo con las escuchas ilegales, espiando por todos lados, espiando en las redes. Después vimos de una manera repugnante las operaciones de trolls, de los call centers que tenía Marcos Peña. Es decir, eso era como un anticipo. Ese que revisamos el Twitter era como un anticipo de un gobierno que ejercía un manejo policial de la libertad de expresión, ¿viste? Porque estaba diciendo que tenían derecho a echarnos porque nosotros opináramos de determinada manera, o incluso si hubiéramos expresado alguna palabra de más en el Twitter, eso no te da derecho a privar del trabajo a la gente. Bueno, era un anticipo de lo que venía, porque fuimos de los primeros en ser echados. Después vino toda una carrera de despidos en los empleados públicos, a los que también estigmatizaron, diciendo que eran ñoquis, y después se la tomaron con distintos sectores a los que atacaban, los dirigentes sindicales, no por las razones que uno podría criticarle a muchos dirigentes sindicales, sino convirtiendo a todos como en los más corruptos para justificar los ataques que les hacían. Y después los docentes eran también malvados, que tenían de rehenes a los alumnos. Es decir, que era un gobierno de persecución. Y lo que nos pasó a nosotros, me pasó a mí, con mi grupo de compañeros, tan tempranamente, febrero de 2016, anticipaba cómo se movía ese gobierno de la derecha, persiguiendo, estigmatizando, para que la gente aceptara que todos los que sufrían el ataque de ellos se lo merecían, ¿no? Es terrible. Cada vez que lo pienso, me escandalizo yo mismo, ¿no?
Sí, es cierto, eso también. Bueno, confesión de partes, relevo de pruebas. Este fin de semana, el ex secretario de Derechos Humanos, Abelluto, dijo que le faltó tiempo, o sea, reconoció que le faltó tiempo para profundizar algunas cuestiones, como por ejemplo el cierre de la agencia Telam, el cierre de la televisión pública, ¿no? Es decir, hubo también una confesión en el sentido de que lo que se denunciaba en aquel momento era parte de un programa, de un plan. Jorge, yo quiero preguntarte en el final esto último, atándome a una pregunta que te hacía recién Jan y mi compañero. Te decía, ¿cómo, con qué herramientas enfrentar o confrontar este diagnóstico que vos haces? Vos hablabas de la transparencia. La ley de medios de comunicación audiovisual, que no terminó de instrumentarse, pero que es francamente un punto de partida importantísimo, ¿permite o garantiza esas herramientas para la transparencia en el ejercicio del periodismo, o pensás en alguna otra cosa más?
No, yo, a ver, francamente no soy una persona indicada para pensar las herramientas y las acciones más eficaces al respecto. No es un tema que yo lo tenga muy estudiado a fondo. Yo creo que luchar contra la concentración de medios es fundamental. ¿Cuánto lo logre la ley de medios? Bueno, es una cuestión que los técnicos y los que tienen más experiencia que yo en esa gestión puedan determinar, pero de todas maneras tampoco una ley va a cambiar la realidad. Es decir, si además no se promueve y se protege la inversión en medios alternativos, medios pequeños, si esa ley se aplicara en toda su fuerza sin un acompañamiento de acciones concretas para impulsar y estimular las inversiones en medios de sectores que puedan ofrecer alternativas, no serviría tampoco. Una ley por sí sola no alcanza, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo del Estado, y ahí vienen las limitaciones también, porque las gestiones de los gobiernos son de 4 años y a veces en una sociedad como la nuestra, con graves problemas estructurales, crisis cíclicas del sector externo, los gobiernos terminan desgastándose rápidamente, y cualquier proyecto en serio para hacer más democrático el mapa de medios necesita de tiempo, ¿no? Y como vemos, hay un bloque de poder muy fuerte, muy sólido de estos 4 años de la derecha, que su trabajo consiste en dinamitar todo lo que puede la legitimidad del actual gobierno, más allá de las buenas ondas que le tire este gobierno, de deseo de no confrontar y demás, ese poder salvaje. Recuerden que Cristina, a los pocos meses de gobernar, empezar a gobernar en marzo de 2008, ya tuvo una especie de situación golpista hay que soportar, ¿no? Con el logro que tuvieron los sectores del campo más poderosos, en que hasta el vecino que tenía solo tierra en una maceta saliera a apoyarlos, y hasta ciertas izquierdas. Digo, otra vez, a los pocos meses, cuando no tiene ni 150 días de gobierno Alberto Fernández, están atacando impiedosamente las medidas de la cuarentena y favoreciendo los caceroleos y todo lo que las fake news que hay. Entonces digo, frente a un bloque de poder tan agresivo y tan poderoso, cuesta pensar en un espacio de varios años que es necesario para poder implementar un cambio en el paisaje de medios que lo muestre mucho menos concentrado que hoy, ¿no? Es un esfuerzo muy grande. Bueno, creo que todos tenemos una responsabilidad ahí, apoyando aquellas que son las mejores ideas para contribuir a una sociedad más democrática, ¿no?